1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? La gitana Díaz, ¿y qué tal Cuba y todos los cubanos estén, absolutamente donde estén? Hoy Lisandra está de esotérica. Esotérica, se anda buscando su signo zodiacal, su carta astral.
Es que nunca he probado eso y yo creo que hay que darle oportunidad a todo, ¿no?
Sí, pero si ya te salió Aries, yo no hablo con las mujeres Aries, así que no, este programa no, lo veo temblando.
Yo soy Escorpio. Dicen que el ascendente es Aries. Es que yo no sé, le está ofendido así. Yo no sé por qué le ha causado tanta impresión esto de que mi ascendente es Aries.
Porque yo no, yo tengo muchos problemas con las mujeres Aries, pero...
Pero conmigo no has tenido ningún problema.
Porque no sabía que era Aries. Pero ahora ya lo sé y ahora me prejuicio.
Entonces no tiene nada que ver con la realidad. Es lo que tú te crees, pura sugestión. A lo mejor llegué yo para romper ya todo,
para romper
toda
hechizo,
esa historia.
Para romper el hechizo.
Ajá.
Es cierto. Bueno, fíjate, también una mujer... Una persona acaba de romper el hechizo de Playboy. Y te cuento, como un acto ejemplarizante de tolerancia mundial, la modelo francesa Inés Raoult será la primera conejita transgénero que aparecerá en la revista Playboy.
Ya había escuchado algo de eso, sobre todo memes, diciendo que eso es posible solamente porque Hefner ya no está.
Pues mira que no, que la seleccionó precisamente Hefner. Está dedicada... Esta edición de enero, de noviembre-diciembre, estará dedicada a su fundador Hugh Hefner, y la exuberante modelo transgénero de 26 años aparecerá en las páginas centrales, porque la portada pues será la primera vez que salga el perfil del más gozador de todos los gozadores, de Hugh Hefner, en la portada. Y será la primera vez que un hombre sin compañía femenina aparezca en ese portal.
No, es que no es fácil. Hay que ser lindo, hay que ser famoso, hay que... No es fácil estar en la portada de la Playboy, no es fácil.
Bueno, pero Hefner no era lindo.
No, pero era el dueño.
Ah, bueno.
¿Y qué más hace falta?
Eso también.
Además, es como tú dices, ¿no? Tenía un carisma, era un gozador. Y entonces esas personas tienen una belleza,
un halo,
también.
Un halo de belleza interior.
Que los acompaña.
Un halo de belleza interior. Y la otra, y una noticia que sale de Cuba, que aún no es trending, pero debería ser. Trata sobre algo verdaderamente insólito. Desgraciadamente muchos están acostumbrados y hasta se les hace ya aburrido escuchar noticias sobre constantes operativos policiales en Cuba. Pero este que leí hoy es sin duda el más insólito de todos los operativos policiales del mundo mundial. Ocurrió el pasado 21 de octubre en las afueras de la iglesia de las Mercedes, ahí en La Habana Vieja. ¿Contra quién fue el operativo? Pues contra las cartománticas que allí se reúnen, y le decomisaron vasos de agua, flores, crucifijos, cartas de adivinación, hierbas y todo tipo de polvo mágico. No sé, quizás sea que o los policías se están vuelto locos o les molesta que estas señoras pues vean el futuro, o a lo mejor se metieron a cartománticos y necesitan decomisar eso para quedarse con todos esos aperos de labranza.
Bueno, la verdad es que estoy muy sorprendida. Y estoy tratando de ver la cuestión desde una perspectiva.
Yo no
una
acabo
perspectiva,
de
¿saben? En el medio, ¿no? O sea, es un trabajo de cuentapropista como otro. Pero señora, es que no tiene ningún sentido.
No,
es que
ninguno.
Estoy tratando de ver el asunto con tranquilidad.
Y menos ahora que estás dando tu
primero. ¿Qué cosa es eso? Esas señoras que lo que hacen es adivinar el futuro. Que usted cree en eso si quiere y si no lo cree. O sea, además, vasos de agua confiscaron y hierbas y... ¿Qué cosa es eso?
Eso es lo más loco que yo he escuchado en mi vida, la verdad.
Parece que como mínimo es una ridiculez. Y yo sé que nos da un poco de risa.
Y no sirve ni para historia policial, ¿eh? Ni como una historia así, un vericueto policial de que los buenos se perdieron por allá.
Es ridículo, realmente ridículo. Pero, y fíjense, para nosotros puede ser un poco chistoso, porque es que nos estamos imaginando todo ese operativo policial para quitar un vaso de agua o unas hierbas, pero para estas personas que viven de eso,
claro,
es un asunto muy serio.
En fin, centrémonos en nuestra invitada, que hoy es sin duda muchísimo más sensata que todos estos policías que arrestan cartomática por predecir el futuro. Conocí de nuestra invitada hace algún tiempo cuando un video suyo se hizo viral en Facebook porque desgraciadamente fue amenazada por representantes de la seguridad del Estado y luego volvió a aparecer en mi espectro, pero esta vez haciendo una labor angelical.
Así es, la bienvenida a 1800 Online, a la Camagüeyana. Bueno, en realidad es tunera, pero está sentada en Camagüey y desde ahí nos habla, ¿eh? Valga la aclaración. Es Iris María Mariño, es actriz, es coordinadora de la campaña de ayuda directa a los damnificados por Irma y también fotoreportera de la revista La Hora de Cuba. Hola, Iris María, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Encantados
de
tenerte.
Encantado de conversar contigo. ¿Cómo está tu niño?
Bien, bien, está muy bien, gracias.
¿Qué edad tiene?
Mi hijo tiene 11 años.
¿Y en qué grado está ya?
Está en sexto, estudia la especialidad de ballet.
Anda, qué bueno.
Así mismo. Iris, sé que eres una persona siempre buscando nuevos proyectos. En tu página de Facebook uno ve cuántas ocupaciones distintas tienes en tu vida y cuán entregada estás a todas ellas. Pero me sorprendió ver que estudiaste actuación, que eres actriz y que has pasado a la fotografía. Y muy en serio, porque se pueden ver tus obras en tu perfil de Facebook y también tienes en tu perfil definido que eres fotorreportera de la hora de Cuba.
En unos reportajes que se estaban haciendo, El Bosque, ¿no?
¿Cómo pasaste de actriz a fotógrafa?
Bueno, realmente la oportunidad se me presentó cuando pasé un curso en Praga por la ONG. Y entonces ya yo venía tirando fotografías, pero más bien de plan artístico. Y entonces allí pasamos ese curso de fotoreportaje y fue donde se me abrió el mundo del fotoreportaje, la fotografía más rápida, en pantalla, de lo que está aconteciendo.
Y bueno, me imagino que el curso fue ese paso para buscar un camino más profesional, para perfeccionar tu arte, pero ¿cuándo fue la primera vez que dijiste, esto de la fotografía me gusta y yo creo que puede ser mi carrera?
Bueno, desde que yo estaba estudiando actuación, mis amigos tenían cámaras y siempre yo posaba o tiraba más fotos. También iba a las clases de los estudiantes de artes plásticas, donde hablaban también de la fotografía, de la imagen, de la composición. Y fue algo que me fue gustando y fui vinculando con la actuación también.
Porque normalmente a las actrices y los actores les gusta estar delante de la cámara, no detrás. Y tú, ¿cómo llevaste eso? O sea, de ese instinto natural que cultiva el actor o la actriz de estar delante de las cámaras, de ser el centro de toda esa atención, a ser la persona que observa.
Bueno, porque cuando empecé a caminar las calles de la ciudad, que tenía la cámara en mano, me di cuenta que también la cámara tomaba una pantalla de la sociedad en la que yo vivo y era un reflejo de lo que yo podía comentar, decir. También era otra forma artística de yo expresarme, no solamente el teatro como actriz, sino también de la fotografía podía expresarme, como no sé pintar, menos esta instantánea de la sociedad, de lo que estaba ocurriendo en ese momento, en ese minuto. Era algo importante. Siempre los medios sociales, algo que me atrapan.
¿Y cómo llevas o cómo mezclas el tiempo para hacer la fotografía con tu profesión de profesora en la escuela de teatro?
Bueno, es sencillo. Siempre llevo la cámara encima. Ahora no, porque se me rompió en el último ciclón, pero normalmente siempre la llevo encima. Y voy fijándome cuando camino hacia la escuela, cuando camino hacia el teatro, simplemente cuando camino por la ciudad, me gusta ir descubriendo la ciudad. Yo fijándome en esos pequeños detalles, en la cara, en la sonrisa de las personas, en el sudor de las personas, en la gestualidad, porque en el teatro también tenemos mucho de eso, ¿no? La gestualidad, la forma de comportarse, de ser, de caminar, dice mucho de cómo es y cómo piensa un ser humano.
¿Y te centras más a la hora de la fotografía, en la forma o en el contenido?
Bueno, me gusta mucho el contenido, porque es lo que me atrapa en ese momento, pero la forma es algo que no me puede dejar de motivar, porque yo pienso que la forma, cuando uno ve algo en la forma de lo que está construido, de lo que está compuesto, es lo que va a atrapar al espectador, es lo que te va a enganchar y decirte, ven, mírame, léeme, esos claros oscuros.
Iris María, ¿y qué acostumbras a fotografiar? Ponnos un ejemplo. Digamos, de uno de esos días en que vas camino a la escuela o vas a hacer alguna gestión y llevas la cámara encima.
los rostros de las personas y las manos. Me gusta mucho tomar las manos de las personas. El cansancio, la dureza del organismo se ve mucho reflejado en las manos de las personas. La espalda, la espina dorsal, cómo está, en qué movimiento está, la actividad que están haciendo, pero sobre todas las cosas, su rostro. El rostro tiene los ojos, tiene la boca, la nariz, y el sudor, si es joven, se ve la lozanía, si es una persona madura, se ve ya el cansancio de la vida, la experiencia, sus pensamientos se reflejan mucho en el rostro de las personas. Y si es un adulto, tiene arrugas, que también son gestos faciales que la persona ha construido a través de todos los años.
Hasta ahora nos has hablado de esta mirada más artística, de este acercamiento más artístico a la fotografía. Pero, ¿y qué tal tu trabajo como fotorreportera? O sea, donde lo más importante pasa a ser un evento, una noticia que estés cubriendo. ¿Cuál ha sido la fotografía o el evento que has tomado y que te ha impresionado, que te ha gustado más, que te ha sido más gratificante tomar como fotorreportera para La Hora de Cuba?
Bueno, como fotoreportera intento mezclar también mucho el rostro y lo que está aconteciendo en ese momento, la felicidad, la rapidez, intento mezclarla también en los revistas. Por ejemplo, una cosa que me motivó mucho, ganando la actuación, cuando el Festival de Teatro, todas esas aglomeraciones, la furia de las personas por entrar al teatro, el deseo, las ganas, todas las fotografías que realmente me sentí insatisfecha. Pero igual le he hecho fotoreportajes a personas en las que también me he entrevistado y me ha sido muy, muy gratificante. Yo conocí una artista plástica que falleció hace unos meses aquí en la ciudad de Camagüey, Caridad Hernández, que era una pintora surrealista y me sumergí en su mundo. Y entonces hice todo un trabajo investigativo sobre ella, sobre su pintura y con un fotoreportaje que a mí en personal me fascinó.
Vamos a una pausa, Iris. Enseguida regresamos, amigos, no se muevan, que hoy estamos conversando con Iris María Mariño, actriz y fotoreportera.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Amigos, están en sintonía con Radio Martí, escuchan 1800 online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet y lo mejor que sucede en él hasta sus propios oídos. Y hoy estamos de pláceme porque estamos conversando con Iris María Mariño, que nos habla desde la ciudad de Los Tinajones.
Así es, amigos, desde Camagüey recibimos a esta actriz, coordinadora de la campaña de ayuda directa a los damnificados por Irma en Camagüey, y también fotoreportera de la revista independiente La Hora de Cuba. Precisamente de su trabajo como fotoreportera en La Hora de Cuba nos hablaba antes de la pausa. Mucho de su trabajo lo podemos encontrar ya en su página de Facebook. De eso quería preguntarte, por cierto, Iris, las personas que están interesadas en conocer más de tu trabajo artístico, ¿cómo pueden llegarse a tu página de Facebook? ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Bueno, ¿Y qué podemos encontrar en redes sociales de tu trabajo?
Bueno, en las redes sociales yo tengo una página en Twitter que es sobre fotografía profesional, que es Iris María Mariño. Y en mi Facebook también, igual que en Instagram, Iris María Mariño García. Y mi correo electrónico, por todas las personas que estén interesadas, es iris.teatro89@gmail.com. También todas las personas que puedan y quieran saber de mí, sobre las cosas que hago, pueden escribirme o pueden ir a mi número de Facebook y ver las fotos que voy haciendo normalmente cada 15 días en el transcurso de la semana, porque las tiro y luego les doy una ojeada o abordo temas específicos en los que quiero trabajar.
Iris, yo veo el Facebook o las redes sociales como un arma de doble filo en muchos aspectos, pero específicamente en el caso tuyo como fotógrafa, el hecho de que cualquier persona en estos tiempos puede descargar una de tus imágenes y apropiarse de ella. ¿Cómo manejas tú este tema de los derechos de autor, de la propiedad de tus fotografías y las que compartes específicamente en Facebook? ¿Y cuáles compartes y cuáles prefieres quedarte con ellas en un plano, o sea, más privado, compartirlas en otros círculos tal vez?
Bueno, en Facebook realmente yo solo comparto las fotografías que son para internet, para ese plano de internet. Y realmente el discurso del derecho de autor, toda esa política del derecho de autor, no la conozco. A mí me es muy difícil llegar a un abogado y ver que me pueda hablar sobre todo ese aspecto. Desde el teatro, yo sé cuáles son los mecanismos de la política, no los conozco, es difícil, es reconocida, no puedo optar por ello.
Claro, no, pero es no te creas que porque estás empezando, pues te enfrentas a un poco de desconocimiento o estás un poco vulnerable en este mundo de la internet, porque incluso fotógrafos establecidos, artistas establecidos tienen problemas protegiendo sus derechos de autor. Pero es un tema que es importante tenerlo presente para manejarlo, ¿no? Independencia de tus posibilidades, por supuesto. Ahora mismo la persona que entre a tu Facebook o a tu Instagram, ¿qué obras tuyas puede encontrar? ¿Qué de tu trabajo y de tu vida puede encontrar?
Bueno, yo realmente soy bastante recelosa para las cosas que yo publico en Facebook. Solo publico allí las cosas de la fotografía, de la sociedad que a mí me interesa. No publico los trabajos más íntimos que tal vez quisiera hacer una exposición con ellos para que nadie tenga acceso. Solo si ya hago la exposición, entonces los publico en Flickr, no los publico en Facebook. Y para todo lo que es escritura, cuando yo escribo para la Hora de Cuba, al igual, entonces eso lo dejo en la página web de la revista.
Claro que sí. ¿Tienes algún espacio para vender tus obras?
No.
O sea, ¿prefieres no. que se comuniquen contigo directamente?
Lo hago directamente. Por placer, lo hago para la revista y luego lo hago para... porque me gusta, porque me motiva, pero no hace nunca en el libro nada de lo que hago.
Bueno,
no,
pues.
No me he inspirado a hacerlo.
Bueno, pues te embúllate para que
todo hay una primera vez.
Que nunca está de más.
Para todo hay una primera vez.
Algo que me motiva, que me gusta, que me brillan los ojos cuando encuentro trabajo, que me gusta, pero lo dejo hasta ahí. Hasta para mis amigos, para cuando los pongo, cuando hago alguna exposición. Para la revista también me gusta enfocarme, hacer las cosas bien hechas en cuanto a la revista La Hora de Cuba, dar el máximo de tanto los artículos como las fotografías, encontrar esa plasticidad que solo no sea modo prensa, modo duro, modo lo que está aconteciendo, sino también se vea en el rostro de las personas, la propia realidad de lo que vivimos.
Y definitivamente la pasión siempre es el primer paso.
Por eso los artistas necesitan un representante, para que les vendan su obra.
Sí, y yo te veo que estás como que estás.
No, ya
ahí,
me estoy lanzando, ya me estoy lanzando. Ya me estoy
lanzando. Iris, te complicas con este representante. Yo no te lo recomiendo. No quiero que terminemos el programa sin que hablemos de tu colaboración a la campaña de ayuda directa a los damnificados por Irma. Yo sé que has sido una de las personas que ha acompañado a Sol García a conocer a estas personas que estaban necesitadas de ayuda, a conectarlos con otras personas que viven fuera de Cuba y que están interesados en ayudar. Cuéntanos cómo fue toda esta experiencia y en qué consistió tu apoyo directamente a la campaña.
Bueno, esta experiencia fue magnífica. Yo empecé y me integré en la campaña haciendo trabajos de video, porque también hago trabajos de video junto con Sol, y conociendo y entrevistando a las personas que estaban en la calle, personas que me fueron hablando de otros seres, de otras mujeres, de otros padres que tenían necesidad, que vivían en una situación precaria. Y entonces, a través de esas entrevistas, yo me sentí identificado como cubana, que también pasó el Irma, y como madre, como mujer, que tiene necesidades, igual que toda la sociedad mundial. Entonces quise aportar mi granito de arena y tomar sus datos y así hacérselo llegar al link para que entonces todo aquel que quiera apoyar directamente a esos seres puedan hacerlo. Tenemos la sonrisa y la alegría de que ya hemos contactado con varias personas que han sido ayudadas de una forma u otra, a través de medicamentos, a través de dinero, o simplemente le han comprado, ha venido alguien y le ha comprado un colchón porque no tenían colchones donde dormir. Por ejemplo, yo conocí una señora mayor de 90 años que se llama Candelaria, que sufrió una enfermedad cuando era niña y no tiene una silla de ruedas, no tiene un colchón donde dormir. y fue un caso que a mí específicamente me llegó muy de cerca. Fue algo que yo sentí, porque ella sufrió la polio y no puede caminar. Entonces esa señora no tiene cómo ser ayudada y le recibimos en esa ayuda directa. Aún no estoy ayudada, pero yo tengo esperanza que todas las personas que nos están escuchando puedan ayudar a esta señora a Candelaria, que realmente vive una situación muy, muy difícil para esa anciana de 90 años.
Cuando has logrado ser el canal entre personas que ayudan y damnificadas, esa alegría, ese gesto de agradecimiento, esa sonrisa de que hablaste, ¿la plasmas en tu fotografía o prefieres mantener eso en la privacidad de las personas?
Bueno, realmente eso es algo que, como es tan personal, yo se lo pido a la persona. Si ellos acceden a ser fotografiados, yo los fotografío. Tengo el caso de una señora que mañana... Hoy voy a ir a su casa y mañana entonces le estaré subiendo, que me dice que sí, pero hay otros que le sienten más personal y no quieren verse en esa situación. Pero yo respeto su opinión. Mi interés es meramente ayudarlos y que ellos se sientan mejor.
Por supuesto, pues se llega hasta donde las personas quieran. Y yo sé que es un tema muy delicado y algunas personas pues no quieren ver su situación expuesta en imágenes, pero lo cierto es que a veces eso incluso atrae muchísimas más miradas sobre una situación, atrae muchísima más ayuda. Las personas que no sabían que cómo vivían estas personas o lo que necesitaban estas personas, entonces ponen su mirada sobre ellos, ¿no? Les
sí,
mueve,
pero hay un
les
conflicto
mueve
entre la privacidad y la labor.
Efectivamente, es un conflicto también que tiene, por ejemplo, el que dona dice, debo o sea, mantenerme,
mostrar mi identidad
también dicen, bueno, pues cuando uno regala algo no tiene que andarlo diciendo, ¿no? Y es lo que uno le enseña, ¿no? Como buenas maneras, ¿no? Como buena educación, pero al mismo tiempo cuando uno dice, he hecho esto, hay amigos tuyos que dicen, déjame unirme, déjame hacer lo mismo que hizo mi amigo. Entonces yo creo que sí, que siempre hay dos miradas. Sí. Y que lo importante es que no se haga con mala intención, de que siempre se haga con transparencia, pero hay dos miradas para esta situación siempre. Iris, muchísimas gracias por compartir con nosotros y muchísima suerte en todos tus proyectos.
Gracias por darme voz y poder expresar todo lo que se viene aquí con personas que conozco y seguiré conociendo cada día.
Claro que sí, que sean tus redes sociales la puerta también para que las personas sigan conociendo más de tu vida y de tu obra. Amigos, como siempre, un abrazo fuerte para ustedes. Les agradecemos inmensamente la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.